7 de la mañana, 41 minutos, con 10 grados de temperatura. Levantamos la bandera de la patria feminista, la hacemos arriba. Flamear, porque ya está arriba, señores y señores. Ya está Dani Zayeg, nuestra socióloga, conectada con nosotros, como cada jueves, y le damos la bienvenida. Buen día, Dani, ¿cómo estás?
Wow, buen día.
¿Cómo andan, Vero, Lauti? ¿Qué tal?
Bien, ¿vos?
Bien. Quiero hacer, no sé si es un reclamo, me quiero expresar.
A ver,
me quiero
expresar. Exprésate.
Me quiero expresar con algo, siento que este es el espacio. Estoy harta, no sé si harta, no sé si tan harta, pero bueno, me molesta un poco, voy regulando sobre la marcha. Me molesta un poco que ahora las publicidades de detergente, no sé, fideos, cosas de limpieza, las ponen a varones. ¿Vos decís que esto sirve, Dani? Que ponen varones limpiando, varones cocinando,
como medio forzado, decís.
Varones, no sé.
Un sí, poco, sí, varones digo, haciendo cosas de la casa.
Un poco digo, está bien, porque bueno, empezamos a compartir, ¿no? Sí. Es lo que tendría que pasar, pero no refleja la realidad real, digamos. Me parece, eso me pasa. Después digo, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Que haya todas mujeres haciendo? No, me respondo. Pero un poco me da bronca, ¿entendés? Porque, ay, dale, mirá cómo limpian ahora todos. Eso digo, nada más.
A mí me parece, te voy a contestar como socióloga.
Sí, por favor.
A mí me parece que construye un imaginario social de que los varones está bien, o sea, está, si también, si vos lo ves en la tele, limpian, construye la posibilidad de que eso suceda en
claro,
tu casa.
Claro, los habilita.
Esa sí, es la búsqueda.
Perfecto.
No sé si la publicidad, en términos generales, igual de lo que es la publicidad, refleja.
Claro,
digamos,
me gustaría ir a la casa de Pablo Granados. Claro, me gustaría ir a la casa de Pablo Granados, por ejemplo, que está haciendo la publicidad de Duplex, a ver si limpia tanto. Sí. ¿Mm? Un beso, Pablo.
No, gracias. Seguro que no. Pero me parece que cuando ponen a un chabón limpiando, hay un poco lo que están diciendo es
dale, dale, agarra el trapito.
Esto puede suceder,
se puede.
Es lo que quieren decir.
Sí, está bien. Entonces, en ese sentido, está bien. Gracias. Estoy un poco más tranquila. Ahora sí.
Perfecto.
Vamos.
Bueno, vamos a hablar de dos proyectos que se presentaron para tipificar como delito la figura de la violencia digital de género. Un tema que feliz o infelizmente aparece en la conversación pública, por lo menos en Argentina, a partir de la serie de Netflix, Intimidad, no sé si la han visto. Bueno, ahí vemos a Malen, la alcaldesa, y a Anne, la operaria de una fábrica, que sufren esto mismo, ¿no? Violencia digital de género. Sí. Que la historia que se refleja ahí en la ficción está basada en una historia real. Es lo que vivieron Olvido Hormigo, una concejala española del PSOE, que tuvo que renunciar después de que se viraliza un video erótico de ella en el año 2012. Y Verónica, una empleada de la fábrica Iveco, ubicada en el nordeste de Madrid, de 32 años, que se terminó suicidando el 15 de mayo del 2019. Uh-huh. Hay que decir que en Argentina esto no está tipificado, que la difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual o contenido erótico es solamente una contravención y solamente en la ciudad de Buenos Aires y en Chaco.
¿Qué?
Se presentaron más de 25 proyectos en el Congreso de la Nación para penalizar la difusión de material íntimo y ninguna prosperó. Un escándalo nacional. Y la ONU empezó a presionar un poquito, a decir a la Argentina, che, escúchame, vos tenés que sacar unas leyes con este tema, porque está pasando.
Y sí.
Bueno, y ahí apareció la diputada por el Frente de Todes, Mónica Macha, que presentó el lunes en el Congreso Nacional dos proyectos, uno que lleva, ahora vamos a hablar por qué cada proyecto lleva este nombre, la ley Belén y la ley Olimpia Argentina, que bueno, buscan incorporar a la ley de violencia de género que tenemos, la ley madre de violencia de género, la violencia digital, y también la otra ley a sancionar algunas formas de violencia de género. Si les parece, escuchamos un pequeño audio de Mónica de cuando presentó el proyecto y después charlamos.
Dale. Dale.
Y acá me parece importante destacar dos cuestiones, ¿no? Quien tomó la decisión de difundir, y en el caso de Belén con una definición irreparable, que es el suicidio. Entonces, podamos tener envergadura y podamos problematizar de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia digital. Hay muchas otras compañeras que en sus testimonios han planteado depresiones, que han atravesado depresiones, intentos de suicidio, ataques de pánico, cómo de repente, a partir de la definición de un alguien que por venganza o por, no necesariamente por venganza, sino también porque hay ahí una concepción que está absolutamente atravesada por esa concepción machista, que es una concepción de objeto, ¿no? Que de puedo hacer con esta imagen lo que puedo hacer con el cuerpo.
Bien.
Bueno, ahí estaba Mónica en la presentación. Hubo un juicio en Argentina el año pasado, en junio del 2021, que fue el primer juicio por porno venganza. Le dieron 5 años a un tatuador por difundir fotos íntimas de quien había sido su pareja, pero no estaba tipificado como delito, sigue no siendo delito todavía, claro. Esperemos que estos proyectos esta vez sí se aprueben. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno, pero me parecía interesante señalar lo que sucede con el debate que aparece cuando hablamos de estos temas, y aparece siempre alguien que dice, bueno, pero sucede en las redes, apagás el teléfono y ya está, haces otra cosa, tu vida continúa. Bueno,
o para qué lo va, bueno, para qué se graban, bueno, viste, no se hubieran sacado la foto, la verdad, también te dicen eso.
Y hay que decir que lo que sucede en las redes tiene, y cada vez más, tiene efecto en la realidad. Incluso me animo a decir que ya casi no hay diferencia entre lo real y lo virtual. Hoy decimos, por ejemplo, ay, hablé con tal. Y si fue por chat, fue por WhatsApp, fue por Instagram, fue por teléfono, si fue en un Zoom, o te encontraste personalmente con esa persona, no hay mucha diferencia.
Es lo mismo, exacto.
Entonces ya como la separación de lo digital y lo real como una cosa, como una frontera ahí infranqueable, ya está. Una idea que ya está, hay que poner F5 ahí. Sí. Y el daño, y esta es la parte importante, el daño que causa la violencia digital es profundamente real y profundamente grave. Vamos con los dos proyectos. El primero que lleva la ley Olimpia, ella sufrió, Olimpia, sufrió la difusión no consentida de un material íntimo cuando ella tenía 19 años, ella es mexicana, esto fue en Puebla, donde ella vivía. El agresor es un exnovio, y desde ese momento, desde que ella tenía 19, ahora tiene 31, lucha contra esta problemática y trabaja para su difusión en México, en más de 20 estados, y a nivel federal ya se aprobó la llamada Ley Olimpia, que tipifica la violencia como delito. Además, bueno, la considera otra forma de violencia de género, y promueve medidas educativas para proteger a las mujeres. Olimpia Coral estuvo en la presentación del lunes, estuvo en Argentina, para la presentación del proyecto que lleva su nombre, y dijo, de nada nos sirve que un diputado levante la mano por la ley Olimpia si tienen sus celulares nuestros cuerpos desnudos. Cada vez que diputados, medios de comunicación y varones en general difunden nuestras fotografías, violan nuestros cuerpos. No precisan tener nuestros cuerpos desnudos físicos para violarnos. Esto fue lo que dijo Olimpia Coral. El proyecto de la ley Olimpia lo que propone es incorporar, como decía hace un ratito, incorporar la violencia digital como otra forma de violencia dentro de la ley madre que tenemos de violencia de género, que es la 26485, que busca crear medidas de protección, es con una impronta más de prevención, digamos, esta ley. Políticas públicas de educación digital, prevención, programas de alfabetización digital y buenas prácticas en todo lo que es tecnología de la información y la comunicación. Y también ordena, y esto es muy importante, ordena a los proveedores de servicios de internet, a las empresas de plataformas digitales como es Instagram, Twitter, Facebook, las páginas en general, de manera escrita o electrónica, la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de violencia de género, ¿no?
Claro, que es como casi la única forma, claro, la forma de frenarlo, ¿no? Porque cómo lo paras,
claro.
Se viraliza en minutos nada más. Te hago una pregunta que me quedó de que cuando dijiste que solamente en Argentina sucede en la ciudad de Buenos Aires y en Chaco. Si suponete que alguien vive en otra, en Catamarca, y sí, tiene que haber sucedido ahí el hecho, digamos, o si yo lo vengo a denunciar a la ciudad de Buenos Aires, se toma.
No, creo que tiene que haber sucedido en la ciudad de Buenos Aires. Igual, okay, ahí hay todo un tema también, porque cuando vos denunciás, digamos, vos denunciás a una persona que puede ser un perfil, que hay que ver, claro, ese perfil, dónde está radicado, hay que ver a la empresa que vos le haces la denuncia, es una empresa que está radicada en otro país. Mm. Por eso también las personas que trabajan en la fiscalía de estos delitos especiales comentaban en algunas notas que les han hecho lo difícil que es a veces dar con la persona, claro, porque los perfiles, sí, se los, digamos, vos te podés borrar tu Instagram y desapareciste de Instagram. Y después es muy difícil ir a rastrear a la persona que está atrás de la cuenta. Uh-huh.
Tal cual.
Pero claro, igual, de todos modos, en la ciudad de Buenos Aires y en Chaco es una contravención, digamos.
Claro, no es que, uy, está recontra...
Es muy tranquilo, jodido, que sucede, claro, está bien, al respecto.
Sí.
Igual Hugo tenía por acá unos números de eso, ya que me preguntás, Vero. Uh-huh. En 2019 llegaron a la Fiscalía Especializada 73 denuncias por la difusión no consentida de material íntimo. También en plena pandemia hubo bastante. Y lo que sucede con esos casos es que la resolución que les dio la justicia contravencional fue 9 condenas de todos esos casos, o sea, un número muy bajo en relación a la cantidad de denuncias. Sí. 53 probation y 28 no,
bueno,
pudieron,
ni idea,
no
se
pudo, claro, quedó archivado, cajón.
Claro, no. No es para tanto.
Sigue en trámite, como esas figuras que es... Está bien. Un besito se llama, en realidad.
Sí, sí.
Y después hay otro proyecto, el segundo proyecto, que lleva el nombre de Belén San Román, que fue un agente de policía rural de Bragado, provincia de Buenos Aires, tenía 26 años, mamá de 2 nenes chiquitos, que en el año 2020 se suicidó luego de que su exnovio difundiera, sin su consentimiento, un video sexual suyo. Este proyecto tipifica como delito y castiga la obtención, la extorsión y la difusión no consentida de material íntimo. Y también retrata la violencia sexual, también entra dentro de esta violencia sexual el porno deepfake, que es cuando le ponen la carita de alguna persona famosa, uh-huh, a, sí, un video porno.
Sí, sí.
Eso también aparece acá.
Okay.
Y lo incorpora como un delito en el Código Penal y prevé sanciones, por ejemplo, prisión de 3 meses a 2 años y multas a quien sin autorización de la víctima,
difunde,
o engañándola, la grabe, le saque fotos, la filme, uh-huh, y por supuesto que después eso empieza a viralizarse. Y prisión de 3 meses a 3 años, un poco más, y el doble de multa que para el anterior, para quien lo difunda sin autorización de la víctima, por supuesto, y lo mande por cualquier medio. Las palabras que aparecen en relación a internet en las leyes son como medio retro, pero bueno, es eso. dice video grave.
No.
Pero bueno, es eso, es reenviar.
Claro.
Y las sanciones se agravan cuando los responsables sean exparejas o si la víctima, uh-huh, es menor de edad, uh-huh, y cuando se utiliza este material con fines de lucro, por supuesto.
Dani, ¿la denuncia se hace al 144 siempre?
No, todavía no, porque, o sea, igual sí, siempre puedes llamar al 144 para, sí, que te orienten. En ese sentido, es una línea amiga, uh-huh, pero todavía, al no estar dentro de, al no ser todavía parte lo que se entiende como violencia de género en Argentina, las denuncias se pueden hacer a la Defensoría del Pueblo, uh-huh, que podés mandar un mail o podés llamar al 0800-33-FISCAL. Uh-huh. También hay una ONG muy piola, que es Tiki Género, que la pueden seguir en Instagram, es @gentic.org, uh-huh, gentic.org, que ahí también podés pedir ayuda, que te orienten un poco. La unidad fiscal especializada en delitos y contravenciones informáticas es bastante piola y labura específicamente con estos temas. Esto en la ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Te pueden ayudar un poco ahí en Tiki Género. Y la idea sería que cuando, bueno, se apruebe la ley, aparezcan, o las leyes, aparezcan otros canales. Okay. En términos así como de recomendaciones,
sí.
Lo que dicen desde esta fiscalía es que el resguardo de las imágenes es fundamental. Porque lo que pasa muchas veces es que las pibas le piden a las amigas o a la gente, sobre, y si es una persona que tiene un poco más de seguidores, a sus seguidores, que denuncien a la cuenta desde la que la están acosando.
Sí.
Entonces, esa cuenta se da de baja, Instagram cierra la cuenta, digamos. Entonces, cuando querés hacer la denuncia, si la cuenta está cerrada, ya no se la puede rastrear.
Ah, okay.
La captura de pantalla de la cuenta sirve, pero no va a servir para rastrear a la persona que está atrás de la cuenta. Lo importante es que si quieren denunciar, porque muchas veces, lo de siempre, sabemos que seguir una denuncia por cuestiones vinculadas a la violencia de género argentina es muy desgastante. Si quieren hacerlo, es tratar de resguardar la conversación o que esa cuenta que está agrediendo siga vigente, porque si no la investigación judicial se frustra, digamos.
Bien.